Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Bienvenidos. Ya es domingo y estamos junto a usted con este su programa, Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu y que está, como ustedes bien saben, acompañados, orientados, guiados por nuestro gran amigo Guillermo Espinosa. Hola Guille, ¿cómo estás?
Hola Meme, ¿cómo va? ¿Cómo está Chiloé?
Muy lluvioso Chiloé.
Qué bueno.
Razón bueno. Y ventoso también. Y
bueno,
ustedes
un abrazo
ya vieron.
Desde acá.
Sí, gracias.
Y también un abrazo para nuestras auditoras y auditores que nos acompañan todos los domingos en esta ruta de la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Saludamos a nuestros amigos de Punta Arenas, ¿le parece?
Por supuesto, a la Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir, que son unos fieles auditores desde nuestros inicios. También vamos a saludar, ¿no es cierto?, a Radio Vinilo y a las nuevas radios que están con nosotros en esta red de pasión por lo nuestro. Radio Aucán de San Fernando, Radio FM Más de Chépica y Radio Isla de Isla de Maipo. Así que también ya están con nosotros.
Así es, un abrazo para ti. Esperamos que otras radios más se sumen a esta red para difundir la conservación y buen uso del patrimonio natural. Y le hacemos el agradecimiento a nuestros auspiciadores.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún. Amauta Geoconsultores, sabios en Quechua y Aymara. Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación. Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo. Y también tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Así es, pues a todos ellos un agradecimiento. Y vamos a iniciar nuestro programa que nos va a llevar al sur, muy al sur, ¿verdad? A una tierra bendita, con una canción que ha seleccionado Víctor Hugo Espinosa, que es atingente a lo que vamos a conversar hoy día. Escuchémosla.
No es mucho lo que le pido, solo un poco de atención. Voy a entrar a este fogón para compartir el asado. Ustedes me han invitado y hasta aquí llegué buscando. Yo salgo de cuando en cuando, si la ocasión lo amerita. Aquí me tienen cerquita, así que vamos cantando. Andamos a leo a la noche, vamos a comer un asado. Así que medio empilchao, allá me mandé nomás. Sin echar un pie atrás, alzo la viola y me arrimo. Nací cantor y que así. La vida está pa' vivirla, pero también compartirla con algún grupo de amigos. Ahí agarro la guitarra cuando está todo el jolgorio y largo mi repertorio, más según sea la ocasión. Cántate el esquilador, otros me piden la abuela, o ese de las tejuelas. Ojalá mi voz resista, hacete la periodista, si no las torres gemelas. El asado da pa' todo, pa' compartir y tomar. Después que paró el cantar, vienen las conversaciones. Y sacando conclusiones, por ahí sale un alegato, y más de algún garabato de alguno más ofuscado. Siempre después de un asado, hay pa' entretenerse un rato. El asado es la vitrina para el turista en la zona. Hay asados de mamona y asaditos de cordero. Hay asaditos con cuero, de potranca y de capón. Rico asado y lechón que se asan rápidamente. El asado simplemente es toda una institución.
Me invitaron a un asado, tema con la interpretación del Malevo y que está incluido en el álbum 20 años por la huella. Carlos Bello, el Malevo, es un cultor e intérprete que representa la identidad de un tipo de habitante de la Patagonia rural. Se ha nutrido de la tradición de los antiguos trovadores del campo y de las formas musicales usadas en los fogones. En su trabajo, la música criolla y el estilo patagón mezcla versos con milongas, rancheras criollas y chamamés.
Bueno, lindo tema. Nos lleva hacia el sur, nos lleva a en parte esta tierra de los corderitos, pues estos corderitos que tienen una denominación de la internacional, una identificación internacional para este origen que tienen los corderitos patagónicos. Así es que vamos a conversar con un amigo muy querido por todos nosotros en el Valle Antumapu. Y antes de eso vamos a hacer el preámbulo para juntar energía con Anabela Grunfeld, quien nos va a hablar de los corderitos y sus preparaciones en Patagonia. ¿Cómo está, Anabela?
Hola, buen día. Bien, muchas gracias. Me parece entretenidísimo que nos peguemos un viaje hacia el sur y hablar de la Patagonia. Pero antes voy a tomarme un minuto, así como el Malevo parte diciendo quiero pedir su atención. Yo quiero pedirle su atención un ratito, porque quiero hacer un homenaje a alguien que partió hoy en el día en que se está grabando este programa, un periodista gastronómico que fue muy reconocido. Incluso me soplaba la meme hace un ratito que tuvo un programa también en la radio sobre vinos y queso, en la radio U de Chile. Bueno, él era un amante de la comida y de la cocina tradicional chilena. Fue un crítico que dicen que era de temer, que era avasallador y que él manifestaba su opinión. Nunca le rehuyó a decir lo que él pensaba y entonces no andaba alabando a cualquier comida ni cualquier restaurante. Él generó escuela, fue el referente y el formador de muchos de los periodistas y cronistas gastronómicos que hay hoy en día. Un vallenarino que siempre estuvo proponiendo y escribiendo y hablando de nuestras cocinas. César Fredes. Luego de esto, vámonos ahora derecho a donde queremos llegar hoy día, que es Aysén. Y es cierto que esta zona es muy reconocida culinariamente por sus asados de cordero. Eso se sabe, tú Guillermo dijiste que es reconocido también fuera del país por los corderos que también se exporta mucha carne de cordero de allá de la zona. Solo quiero mencionar que no solo son corderos, hay un montón de otros productos muy interesantes y muy sabrosos por esa zona, aunque el clima no es como, digamos que fantástico para desarrollar agricultura, pero así todo cuentan con especies frutales, manzanos, varios tipos de cereza, albaricoque, calafate y otros. Verduras que hoy en día, gracias a las tecnologías más modernas y a los invernaderos, también es posible tener más a disposición, porque antes tenían que esperar que les llegaran de otras partes. o cruzarse Argentina para abastecerse de muchos de los productos. También hay una serie de hongos que son sabrosísimos y que en las cazuelas con los corderos ni les cuento lo rico que quedan. Y además productos marinos como la centolla, jaiba, erizos, pescados como la merluza austral. Pero como se supone que hoy día nos vamos a centrar en los corderos, vámonos derecho hacia allá. Además decir que, bueno, que hay vacunos, caballos, guanacos, liebres y otros cárneos también por la zona, pero lo que es como el ícono de la zona es el cordero. Entonces es muy interesante porque familias de distintas culturas que fueron llegando a estos territorios empezaron a compartir sus recetas y sus formas de cocina mezclando distintos tipos de productos que traían de donde venían. Por un lado, tenemos la influencia de los chilotes, porque estaban relativamente cerca, se embarcaban y partían a trabajar allá a las haciendas, llevando consigo papas y recetas como las de los milcaos, los chapaleles, ciertos tipos de caldos, así como cazuelas de carne con luche, y todo eso se fue incorporando entonces al repertorio culinario aysenino de procedencia chilota, algunas cosas que fueron haciéndose del gusto de la gente que vive por la zona. Luego tenemos otras influencias en la cocina que van de la mano con distintos migrantes que fueron llegando a estos territorios. Tenemos europeos, muchos alemanes por allá, y entonces ellos incorporan también otras especies vegetales y otro tipo de preparaciones como los chucrut, como el elaborar conservas para tener frutas para poder hacer cúgenes en la temporada en que no habían. Y también, de alguna manera, empiezan a preparar distintos tipos de embutidos con carne de cordero. Entonces ahí aparecen salchichones, longaniza y otro tipo de subproductos que se hacen del cordero. ¿Queremos parar para escuchar música para después irnos de lleno a las preparaciones?
Ya, escuchemos.
Vamos aquí. Veamos, juntemos hambre.
Cordero al palo, a donde el medio al mediodía, están cociendo la papa en la olla de chanilla. Chimichurri corderito, chimichurri corderito, chimichurri corderito, chimichurri corderito, donde el medio y la chanilla se prepara el corderito. Y si a ustedes no le gusta, le prepara el pescadito.
Y la salida, oye, que no me da caña, por ellos también que preparan tan bien ahí el cordero, hermano.
El vino ya está en la mesa, hay un blanco y un tintito. Está lista la ensalada, está listo el corderito. Chimichurri corderito, chimichurri corderito, chimichurri corderito, chimichurri corderito, donde el pello y la chalía se prepara el corderito. Y si a ustedes no le gusta, le prepara. Y si a ustedes no les gusta, les preparo el pescadito.
Aquí en Huillito, donde preparan el cordero al palo, chico.
Chimichurri Corderito, canción con ritmo de guaracha con la interpretación del grupo Andalicán. Nueva Zelanda es el principal exportador mundial de carne de cordero, seguido de Australia. Chile solo aporta 675.000 cabezas por año, pero se destaca por el sabor, suavidad y calidad nutritiva de su producto más emblemático, el cordero magallánico.
Bueno, así se consume hace más de 9.000 años, pero va teniendo su especialidad. Y aquí en la Patagonia tiene su especialidad, su particularidad, que nos está explicando Anabela Grunfeld.
Claro, vamos a hablar de las ovejas, porque son los animales más reconocidos de la región por la cantidad de ejemplares que hay y por sus sabrosas preparaciones culinarias. Lo más tradicional es, así como decían en la canción, un asado, asado al palo, que se ha convertido como en el símbolo de Aysén y de la Patagonia en general. Generalmente lo que se prepara son corderos, que es una oveja, que todavía no llega a su etapa adulta. Ahí está la diferencia. Uh-huh. Y que la gente consume no solo las ovejas y los capones, que son los machos adultos, quizá no tanto los capones en la ciudad, sino que más en zonas rurales, que no solo se consume como asado, sino también se hacen muchos guisos. Entonces yo creo que el que sale a circular y a la venta son más las ovejas que no han llegado a su etapa adulta. Los que ya están más añositos van quedando para el consumo local y le sacan el jugo con deliciosas preparaciones. Ya les comenté al principio que se hacen otras como subproductos de los corderos, como longanizas, bueno, además de guisos, estofados, y no olvidarse de la leche de oveja, que es la materia prima para hacer unos quesos en esa zona muy sabrosos, leche de oveja. Y el consumo de cordero en general, por allá, es entre noviembre y hasta febrero, porque dicen que después de febrero los animales toman un sabor más fuerte. Tiene que ver con los pastos que comen y en general eso. Algo interesante de las preparaciones de los corderos es que en general se hacen en asadores, o sea, con un gran fogón, o en cocinas a leña, que son las que se usan más en la zona. Y que para darles más sabor y hacerlos más sabrosos, bueno, la canción hablaba del chimichurri, que es algo que se toma de los vecinos argentinos, que, como dije, están tan cerca que mucha gente va incluso a hacer sus compras de víveres para el otro lado. Pero además del chimichurri, en la zona hay otros sazonadores que son bien propios de allá. Uno que se llaman las salmueras, que no es ni más ni menos que agua tibia con vinagre, algunas especias, se ponen en una botella plástica, la que se revuelve bien, se le hacen unos hoyitos, y entonces se va usando para regar o sazonar y humedecer la cocción de las carnes que se están haciendo a fuego directo. O sea que además de pasarle sal por afuera a la carne antes de ponerla al asador, también se va rociando con esta agua sazonada con vinagre y mucha sal y otros condimentos para que no vaya perdiendo su humedad. Se le puede poner también unos dientes de ajo, pero lo importante es que tenga harta sal. Y otro sazonador bien propio de por allá por la zona es el ají remojado, que se usa en agua caliente, poner un ají cacho cabra, partido por la mitad, y se le pone sal, vinagre y cilantro, y eso se pone en la mesa, así como acá ponemos pebre en esa zona. Este ají remojado es como bien tradicional. Ahora, de preparaciones voy a nombrar tres, pero voy a explicar un poco más en detalle lo del asado de cordero. Se hace cazuela de cordero con luche, esa es mucha influencia chilota en la zona, porque el luche, que es un alga, le da un sabor especial, como que redondea y intensifica el sabor del cordero. Entonces estas cazuelas son realmente para rechuparse los dedos. Otra cosa que la gente de allá de la zona usa, porque en general de consumo son como las chuletitas y algunos cortes del cordero, entonces hay parte que la gente habitualmente no iría a comprar una carnicería ni un supermercado fuera de allá de la zona, y son las cabezas de cordero. Entonces allá en la zona hacen unas preparaciones que súper interesantes me parecieron, porque entonces evitamos el desperdicio de alimentos. Y dicen que es muy sabrosa. Entonces se echan a cocer todas las carnes que están pegadas al cráneo, digamos, al cordero, pero también la lengua, la tráquea, los cachetes. Antes se echaban los sesos, ahora como que está... No es habitual comer sesos por esto de que hubo esto de la vaca loca, entonces también hay como más cuidado. Pero con esta preparación que se le da una cocción larga, las carnes estas quedan blanditas y sabrosas y después se usan para acompañar generalmente papas. Tenemos niñitos envueltos, que son estas hojas de repollo con carne de cordero molido y arroz y cebolla, que se envuelven y se echan a cocer, y esa es la influencia árabe que llega a la zona. Y tenemos los asados, que era lo que queríamos comentar hoy día, que es el plato fuerte, y allá lo más importante es tener un buen fuego y tener esto que se llaman como las crucetas, que es una T metálica en la que como que se crucifica el cordero entero, y hay que ponerlo hacia enterrada y afirmada con alambres para que no se caiga, y entonces se tiene un fuego muy fuerte, se pone por el ladito a unos 40-50 centímetros de distancia del fuego, se pone 2 a 3 horas para que se cocine primero por la parte de la carne, y luego cuando eso ya está como casi lista, se le da vuelta y se le da otra hora de cocción por el lado del cuero. Y ahí vamos regando con salmuera, con chimichurri, vamos esperando, tomándonos unos matecitos o alguna chicha o alguna otra cosa para entrar en calor y disfrutar de esto que siempre es con muchos amigos.
Rico, pues. Muy rico, Anabela. Y
corderito. Pero corderito. Me imagino que un territorio tan extenso como la Patagonia debe tener sus especialidades dependiendo de la zona, ¿no? Me imagino yo que por ejemplo, en la ciudad, que en sector rural o algo por el estilo.
O sea, eso suele pasar como en todo Chile, por eso yo mencionaba esta preparación hecha con la cabeza del cordero, porque es de zonas más rurales. Ahora, también hay influencia de colonos alemanes y otros que fueron llegando a estas tierras, entonces cambian las sazones muchas veces, y a veces no es solo el cordero al palo asado entero ahí al lado del fogón, sino que a veces son cortes más chiquititos de partes del cordero, y eso se le llaman las palomitas, que también se ponen ahí al lado del fuego. Pero también hay cocciones al horno, y allí se le ponen cebolla, nabos, zanahorias, manzanas, etc. Así que hay parregones, así que el que vaya, que nos cuente después.
Muy bien, muchas muy bien. Gracias. Hoy solo una consulta muy breve. Yo había estado leyendo sobre los corderitos y hablaban más bien de corderos jóvenes, que son como las ovejas o corderos mayores ya, por un tema de calidad de la carne, suavidad de la carne y todo eso.
Eso tiene que ver con los parámetros para exportación. Que entonces son unas chuletitas de cordero muy chiquititas, con un huesito muy blandito, que entonces lucen como tan elegantes en el plato y te ponen 2 o 3 atravesadas arriba del plato. Pero también la gente cría corderos para lana, que después usan para cocina, entonces hay animales mayores también.
Muy bien, pues, aclarado. Gracias, Anabela.
De nada.
Y bueno, vamos a quedar con hambre para variar. Así que vamos a seguir en el programa sufriendo. Y yo acabo de sentir el olor a carne asada de corderito. No le cuento, no le cuento. Muchas gracias. Meme,
yo,
nos vamos a la pausa.
Yo siento eso, yo siento que tenemos que ir a la pausa. Vamos.
Oh, necesito matar una pena cuando busco abrigo, cuando busco amor, cuando necesito contar las estrellas, emprendo el camino de un pueblo mejor. Cuando tengo anhelos de sentir la vida como realmente la ha creado Dios, dibujo en la brisa mi mejor sonrisa
y a Punta Arenas me voy, porque Punta Arenas no tiene problema darme cariño y en darme amistad. Llamita chilena de amor, Punta Arenas, que al sur de la tierra esperándome está. El sol y la nieve componen mi canto, que la cordillera escribe en el mar, y desde lo alto se ve que los barcos, tristes de irse, se van. Porque Punta Arenas no tiene problemas en darme cariño y en darme amistad. Llamita chilena de amor, Punta Arenas, que al sur de la tierra esperándome está. Porque Punta Arenas no tiene problemas en darme cariño y en darme amistad. Llamita chilena de amor, Punta Arenas, tierra esperándome está.
Al sur de la tierra, tema cuyo autor y compositor es Roberto Ternán, con la interpretación del grupo Patagonia 4. Patagonia 4 nació el 14 de junio de 1972 bajo el alero del Liceo Salesiano San José. Su formador fue el destacado profesor de música Leopoldo Romero. El conjunto llegó a importantes escenarios nacionales. En 1975 ganó el Festival de la Patagonia con la canción Cuatrero y el Ñandú, símbolo del festival, como los mejores intérpretes.
Qué lindo tema, ¿verdad, Meme?
Y la interpretación, hermosa.
Así es, pues nos lleva a la tierra patagónica y nos lleva más al sur, Punta Arenas, Porvenir, en fin, todas estas tierras hermosas que vamos a conversar ahora con, como les decía, con un amigo muy querido que ha estado acompañando el Ballet Antumapu desde su inicio, cuando fue de los profesores de la Facultad de Agronomía, fue la creación, y después como acompañante de su señora, que fue bailarina, compañera nuestra en el Ballet Antumapu. Y aprovechamos a saludar a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.chile.cl. Y recordamos en esta oportunidad a la localidad de Porvenir, por allá en la región de Magallanes y la Antártida chilena. Porvenir, ¿verdad? Que habitaba por los originarios Onas, surgió en 1883 durante la fiebre del oro, después se dedicó al servicio a las nuevas estancias ganaderas, está ubicada en la Tierra del Fuego. Y aquí tenemos un tema, porque según el diccionario de topónimos y gentilicios de Chile, el gentilicio de Porvenir sería más o menos de tales tipos, que no hay uno solo: porvenirense, porvenireño, porvenirero, porvenino, porvenino. Pero le vamos a preguntar a una persona que nació en Porvenir y que está con nosotros, Nicolás Glin. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, ¿cómo te va? Bueno, primero yo no nací en Porvenir, yo nací en Punta Arenas.
Mira, tu biografía decía que te habías nacido en Porvenir.
No, tengo muchos nexos con Porvenir.
Mira,
y tengo muchos nexos con el ballet también, a través de mi señora Gloria Sáenz, que trabajó, bailó mucho tiempo en el baile. Y a través también tengo muchos recuerdos, porque nosotros iniciamos en el año 71, en esa gran reforma que hubo en agronomía, iniciamos y pusimos las bases de la incorporación de todo lo que era folclore a la Facultad de Agronomía. Y de ahí se inició, con la contratación de Óscar Ramírez, se inició el año 71-72 el ballet Antumapo. Bueno, esos son mis nexos. Pero reitero, yo soy puntarenense, nací en Punta Arenas, pero tengo también la mitad de mi alma en Porvenir.
¿Pero tuviste mucho tiempo en Porvenir o no?
Yo estuve en Porvenir cuando era niño, cuando era muy niño, 3, 4, 5 años, y también hice una especie de kindergarten, pero me echaron del colegio porque llevaba a los perros al colegio. Me echaron a los 6 años, fue mi primera rebeldía. A los 6 años me expulsaron porque llegaba con una jauría de 20 perros que se metían dentro de la sala. Así que le pidieron a mi madre que me retire del colegio. A los 6.
Bueno. Mira, yo estuve leyendo de tu biografía en internet, pero ahí dice que naciste allá. Pero en fin, estamos de primera fuente, así que no hay duda que puntarenense, pero que se creó en Porvenir. Oye, pero entonces, ¿tú te sabes gentilicio de Porvenir?
Eso.
¿No? Se dicen porvenireños.
Porvenireños, mira.
Sí,
mira. Porvenireños. Muy bien. Yeah. Muy bien. Bueno, con Nicolás Gligo nos hemos llevado la sorpresa, porque Niclo, además de ser un profesional destacadísimo, no solo en Chile, sino en toda América, por su trabajo en la CEPAL, por sus contribuciones en distintas cosas, sobre todo en el tema ambiental, ¿verdad? Nos hemos enterado que Niclo también pinta y que escribe y que tiene varios libros, y por eso que hemos querido conversar hoy día con él sobre su última creación, este libro llamado Magallanes, Brumas de Recuerdos y Fantasías. Preséntanos tu libro. ¿Por qué nació este libro? ¿Cuál es la idea que hay detrás?
Bueno, a ver, yo nací en el año 1938, sáquenme la distancia. Por lo tanto, estoy llegando a una etapa que uno dice la etapa otoñal de la vida. Y entonces, cuando uno tiene esta etapa otoñal de la vida, hay una tendencia a volver a la infancia, a volver a la juventud, a volver a sus raíces, una tendencia que se da universalmente. Entonces, este libro nace de eso, de volver a los orígenes, y además de eso, decir algo sobre la tierra que uno lo acogió durante tanto tiempo y a la cual le tiene un cariño enorme. Así nace este libro, que es una especie de antología, pero antología propia de lo que yo he escrito en cuentos y en poesías inspirados en Magallanes. Porque, bueno, obviamente que hacer una antología incluyendo una crónica sobre la lucha por los bosques de Tierra del Fuego que dimos el año 94 hasta el 2004, ¿no? Y una novela que tengo sobre, que se llama En el Reino de Timauco, y un libro de poesía, perdón, un libro de fotografías con poesías que se llama Cielos de mi Tierra, entre paréntesis el suelo. Eso hubiera significado meter 600, 700 hojas. Entonces yo me reduje exclusivamente a lo que es poesía y a lo que es cuentos. Así nace. Oye, el libro.
Nicolás, ¿pero todo esto lo creaste ahora último o lo fuiste acumulando en tus largos viajes, en tus estadías en distintos lugares?
A ver, yo escribo bastante, pero no soy un tipo muy prolífico. Tengo 7 libros, entiendo, 6, 7 libros. Yo creo que soy más prolífico en la parte académica y en esa parte tengo mucho más. Tengo 140 publicaciones, 150 publicaciones. Y esto lo he ido acumulando a través del tiempo, Pero ojo, que esto es exclusivamente de Magallanes, inspirado en Magallanes. No hay otros escritos en el libro que no sean inspirados en Magallanes.
Mira qué bonito, oye, qué envidia, porque yo siempre hablo de San Javier. Y el otro día un amigo me dijo, ¿tú qué tanto hablas de San Javier? ¿Cuándo hay que escribir algo de San Javier?
Ah, mira, buena, buena, eso mira, estuvo muy bueno.
Sí, no, pero aquí, quería... bueno, aquí tenemos a Nicolo que nos está contando de su libro, sí, Magallanes, Brumas de Recuerdos y Fantasía. ¿Cómo definirías tú, que naciste allá, que saliste, te desarrollaste afuera y vuelves para allá, la tierra de Magallanes, la tierra, la Patagonia en general? ¿Cómo lo define un habitante?
Bueno, es una tierra, en primer lugar, muy, muy, muy particular, muy específica, muy, muy, es decir, no hay otra tierra parecida en el resto del mundo, diría yo. Es muy particular y además fue poblada en forma muy particular, con poblaciones, con formas de ocupación del territorio muy positivas, pero otras muy negativas, como fue la eliminación de los Selman, ¿no? Básicamente los Selman. Es decir, lo que le decían hasta hace algunas décadas los Onas, que eran los que ocupaban Tierra del Fuego. Entonces, tiene toda una historia, que fue una historia muy oculta durante mucha época, cuando yo estaba en el colegio en Punta Arena, en el Colegio Salesiano San José. Nadie hablaba de lo que había pasado con los Selmas, ¿no? En ese tiempo todo quedaba oculto, ¿no? Y después poco a poco salió toda esta terrible, terrible historia, muy reciente, principios del siglo XX, ¿verdad?, de realmente genocidio a los pueblos. Pero a su vez también fue poblada por mucha gente, colonizadores de mucho esfuerzo, ¿no? Colonizadores que se metieron en el oro de Tierra del Fuego con el Ángel del Oro. Al lado de Porvenir está el cordón vaquedano, donde se sacó bastante oro. Bueno, en el Vigle también, en las islas de Nos Pinto y Nueva. Yo creo que hay mucho esfuerzo acumulado de mucha gente que creó una forma de ser muy especial. Los magallánicos somos, por toda la vida vamos, y yo me refiero mucho también a los magallánicos de antaño, ¿no? Por toda la vida vamos a ser unos magallánicos creados en una lucha constante. Y eso nos define. Creo que con el pasar del tiempo, eso se ha ido un poco amortiguando por las comodidades de las ciudades, como las comodidades de la producción, ¿no?, y de los sistemas de producción. Yo voy a poner un solo caso. A ver, recién me referí al cordón vaquedano. Bueno, cuando bajaban los obreros del oro y los buscadores de oro bajaban a Porvenir, demoraban un día o a veces demoraban 2 días, por eso había un hotel que se llamaba Casa de Lata, ¿no? Y ahora realmente uno puede llegar ahí en 40 minutos, en 50 minutos, así se ha modificado. Entre Puerto Sara y Punta Arenas hay 140 kilómetros y hay 3 hoteles entre medios, porque en la época mi padre fue administrador contador de Puerto Sara, ¿no? En su época, demoraban 2 días, 1 día, 2 días, 3 días, según la cantidad de nieve que había, según cómo estaban los caminos. Todo eso ha sido modificado, pero la gente que se crió en esa época y que me tocó participar a mí, lo hizo sobre la base de mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, que fue creando este carácter magallánico. Y fue traspasándose, ya sea a sus hijos, ya sea al entorno.
Qué bonito. Ese carácter fuerte, sin embargo, no perdió la parte, la beta artística, la sensibilidad. Y vamos a escuchar un tema ahora, te invitamos, Nicolo, a escuchar un tema que refleja un poco lo que estamos conversando. Vamos a la música.
Punta Arenas ya va quedando atrás. Y la cerrazón cubre más y más el blanco camino que el ovejero lleva en su vida. Vida que el viento azota sin compasión, detrás de un piño que a veces muere de frío, detrás de las esperanzas que nunca son. De lejos se siente el grito del ovejero, el viento lo va alejando como un recuerdo. Y arreando ese piño eterno va en su caballo, cuidando a las más pequeñas su perro va. Con botas, sombrero y poncho va el ovejero, estampa que se recorta en el gris del tiempo. Y mientras se va alejando se oye un ladrido. Punta Arenas ya va quedando atrás. Con botas, sombrero y poncho va el ovejero, estampa que se recorta en el gris del tiempo. Y mientras se va alejando se oye un ladrido. Punta Arenas ya quedó muy atrás.
El ovejero, canción muy reconocida, cuyo autor y compositor es Willy Bascuñán y el intérprete Pedro Mesone. Está incluido en el álbum Canciones y Aires de Nuestra Tierra. En Punta Arenas, el monumento al ovejero está conformado por 12 figuras a escala natural. Representa a un ovejero soportando el viento de las pampas, con las riendas de su caballo en una mano y en la otra un látigo con el cual guía a sus ovejas. Nicolo, yo mientras te escuchaba, yo decía cuánto el paisaje hace, despierta, estimula, ¿no es cierto?, esta sensibilidad y estas ganas de crear, de poder plasmarlo, porque además están tan lejos, pues entonces no es mucha la gente que puede decir conozco Punta Arenas, como es más fácil conocer, no sé, Rancagua, toda la zona central, por decir una ciudad, ¿cierto?
Sí, mira, el paisaje realmente es fuera de serie. Pero no hay un solo paisaje en Magallanes, eso hay que partir de la base. Magallanes tiene un paisaje muy diverso. No se olviden que la parte de explotación de Magallanes está al este de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes viene por el lado de las islas, hacia abajo, hasta la península de Brennus, hasta la cordillera Darwin, etcétera, etcétera. Esa es la cordillera de los Andes. Por lo tanto, Magallanes está formado sobre la base de esta zona que queda al este y que se identifica con la pampa o la estepa. Y eso realmente crea un paisaje. Ese paisaje es notable porque es un paisaje de horizontes. Es un paisaje realmente donde uno puede dialogar con el infinito realmente. Es notable el paisaje de La Pampa. Pero tiene un factor, a mi juicio, que es más importante casi que la misma conformación de La Pampa, que son los cielos. Hay pocos cielos tan notables como los cielos de Magallanes. Las formaciones de Magallanes por la horizontalidad del sol hace que los cielos tomen una característica muy especial. No se olviden que Punta Arenas, por ejemplo, es la única ciudad donde el sol sale por el mar, ¿no? Sale por el mar y se pone en el cerro, ¿no? Y eso va creando amaneceres maravillosos en Punta Arenas o atardeceres maravillosos en Porvenir. Los porvenirinos en su bahía pueden ver unos atardeceres realmente maravillosos. Eso los cielos magallánicos, los cúmulos, los cirros, los nimbos, los estratos nimbos, están formando realmente un paisaje fuera de serie. Ese paisaje es muy notable. Y fuera de eso tenemos los paisajes de las cordilleras, la cordillera de los Andes, la cordillera del sur, la cordillera de Darwin. Tierra del Fuego tiene una potencialidad enorme. Es maravilloso desde el punto de vista de sus paisajes, están muy poco explorados y hay muy poca gente hasta ahora, afortunadamente, porque los daños realmente van a ser cada vez más grandes. Pero en todo caso, Magallanes tiene una diversidad de paisajes que realmente lo incitan a uno a escribir sobre ellos.
Y bueno, Nicolás, con la pasión que hablas, interesantísimo, cómo sientes tu territorio. ¿Nos podrías contar ahora la estructura del libro? Ya conocemos el escenario con el cual tú te basas para escribir, pero la estructura de este libro que tú produjiste, ¿cómo está? ¿Cómo, si los auditores lo van a leer, con qué se van a encontrar?
A ver, se van a encontrar con tres partes muy definidas. La primera parte son relatos y cuentos. Relatos porque los que están en primera persona son relatos míos. Los relatos a veces tienen un poco de fantasía, ¿no? Y los cuentos a veces tienen un poco de realidad, ¿no? Pero en todo caso son relatos y cuentos. Esa es la primera parte. La segunda parte son poesías, de las cuales hay inéditas y no inéditas, pero yo voy señalando en cada parte que pongo poesías que han sido ya publicadas, pongo la carátula del libro que fueron publicadas. Y la tercera parte es un largo poema escrito hace 40 años atrás sobre la destrucción de América Latina al punto de vista físico, ¿verdad? Pero que se basa en Magallanes y parte sobre la base de los dichos de un Selman, ¿verdad? Proyectando ese Selman la historia y termina también sobre las palabras sabias del Selman, ¿verdad? Y es un recorrido por toda América Latina. Esas son las tres partes del libro, básicamente.
Mira qué bonito. ¿Cuántas páginas tiene tu libro, Nicolás?
El libro tiene 130 páginas. Ahí no está entonces la parte que corresponde a novela, a crónica. La crónica sobre los bosques Tierra del Fuego, la batalla que dimos para salvar las 300.000 hectáreas y los 140.000 hectáreas de bosques, ¿no?, de Tierra del Fuego, realmente es una epopeya que debería ser leída. Tiene ese libro, que es una crónica, donde se citan 254 personas con nombre y apellido, desde el presidente de la República hasta los participantes del lado argentino, etcétera, etcétera. Ese libro realmente es una historia sociológica de las luchas, de una lucha dada en torno a los poderes fácticos, a los poderes reales, a la política, a los planteamientos de los técnicos, los planteamientos torcido de algunos científicos, etcétera, etcétera, para librar de la corta esos bosques que tienen en promedio 400 años de edad, que tienen con ellos, y que necesitan 100, 120 años para llegar adultos los bosques de Tierra del Fuego. Si no debería haber una sola explotación forestal en Magallanes en este momento, porque ese es nuestro futuro. Esas son las posibilidades que tenemos de desarrollo futuro, sobre todo en una zona que tiene una gran perspectiva en función del desarrollo turístico.
Muy bien, Nicolo. Tenemos que ir a una pausa. Pero la segunda parte te vamos a consultar para que los auditores vayan compenetrándose en tu escritura. Pero ¿cómo pueden obtener el libro?
A ver, el libro en este momento va a llegar al mercado de Punta Arenas, va a llegar al mercado de Punta Arenas y de Porvenir también, obviamente, y vamos a tratar de ubicarlo en la distribución de Puerto Natales, que son las tres partes donde se venden los libros. Hay en este momento están viajando por camión, porque mandar libros a Punta Arenas por día ya sale más caro que los libros mismos, así que van a llegar allá. En Santiago todavía no se pone a la venta.
Ponerlo en internet.
Sí, esa es la idea después. Esa es la idea después. Después de un tiempo va a ponerse en internet, pero tú sabes que todos los escritores hacen un esfuerzo para financiar sus libros, y entonces la primera parte va como libro corriente, digamos, en papel.
Bueno, muy bien. Vamos a la pausa y volvemos.
Yaique, tema cuyo autor y compositor es Arturo Barros y la interpretación del grupo Los Lazos. Está incluido en el álbum Mensaje de la Patagonia. El conjunto Los Lazos debutó oficialmente en un nevado invierno patagón del año 1970 con el nombre Voces de la Tierra Brava. Luego se denominaron Los Lazos, logrando ser conocidos incluso a nivel internacional. En sus letras y composiciones se mantiene un amor incondicional por la región de Aysén, por su historia y por sus costumbres. Bueno, y estamos, ¿no es cierto?, con nuestro amigo, diré, Nicolo Gligo, que nos está hablando de este hermoso libro. Y Guille, antes de que nos fuéramos a la pausa, te había pedido que si nos podías hacer algún relato de esto que está contenido en tu obra. Nicolo, bueno, estás es.
Sí, bueno, es muy largo leer un cuento o claro, un relato. Es muy largo. Entonces yo me voy a limitar a algunos pasajes, o mejor, a algunas poesías que son descriptivas de la región, ¿no? Por ejemplo, elegí una, dice, nostalgias de noches patagónicas. Navegan los facones en el viento que los lleva a herir el horizonte, engendrando un crepúsculo en la pampa. Sus dormitorios buscan las ovejas, mientras las sombras largas se diluyen. Se enlutan las miradas de la noche y la quietud expresa sus silencios tras el eco de los últimos balidos. La nieve apresa luz de luna llena, encarcelando fulgores donde antes sus dominios expandían las tinieblas. En las australes noches como esta, donde solo los ojos de los zorros, cual luciérnagas flotan en el aire, se crean las raíces más profundas que después alimentan las nostalgias. Rayos tenues emergen tras el cerro. El incendio retorna al horizonte. Los facones comienzan su periplo y bajan las ovejas nuevamente. Esa es una poesía nostálgica que habla de lo que pasa en las noches donde el sol se oculta y se pone rojo, y lo que pasa en las mañanas cuando emerge el sol tras el cerro, ¿no? El horizonte, ¿no? Y bajan las ovejas nuevamente a comer. Esa es una.
Nicolo, y ¿sí? En Patagonia hay un lenguaje especial, ¿no?
Sí.
Y ciertos dichos, qué sé yo. ¿Tú tomas eso también?
Bueno, acá tengo una cosa. Obviamente que en los cuentos aparecen estos. Y incluso en el penúltimo cuento tuve que poner un glosario. Lo que es el facón, ¿no? El facón se usa en la Patagonia y lo usan los argentinos. Es este cuchillo que llevan en la espalda, metido, envainado, ¿no? Que lo llevan siempre en el cinturón, en la espalda. O, en vez de hablar del que le tengo, hablar de los teros, ¿no? Y así sucesivamente. Siempre hay dichos, lenguajes y dichos que son típicos de allá. Yo creo que con el tiempo cada día estamos más nacionalizados e internalizados, pero antes realmente se hablaba de una manera muy diferente a lo que habla el resto de los chilenos. Nosotros usábamos mucho el che, igual que los argentinos usábamos el che, y sobre todo el che al final de cada frase. Sí, che, no, che. Siempre usábamos el che. Ahora ya eso se perdió, ya no se usa.
Lo que estaba pensando, como es una tierra tan especial, tiene un lenguaje especial también. Y me gustaría saber, Nicolo, si tú usas ese lenguaje en tu poesía, o sencillamente lo haces de la manera que tú lo sientes, ¿no?
Lo hago de la manera que lo siento, pero también lo uso porque hay muchos dichos que son de la zona, ¿no? Y que se incorporan, sobre todo los dichos más antiguos, la gente de campo, pero hay muchas palabras que son también diferentes y que no se usan acá. Por ejemplo, el quelteo, que le decimos tero, como en Argentina, ¿no? El palenque y todo ese tipo de cosas que usa la gente de campo. Entonces, hay muchas cosas que corresponden al lenguaje, sobre todo de la gente de campo, que se usa allá. Y hay muchos dichos, pero yo creo que se van perdiendo en la medida que nos nacionalizamos y en la medida que nos internalizamos, se van perdiendo y cada vez tenemos un lenguaje muy parecido. Nosotros siempre hablamos muy cerca de los argentinos y con muchos dichos argentinos, y lo seguimos haciendo, ¿no? Antes usábamos el che, sobre todo en la terminación de las oraciones gramaticales, en sí, che, y en las afirmaciones, sí, che, no, che, siempre usábamos el che. Eso ya se ha ido perdiendo y nos chilenizamos mucho más. Yo tengo algunos que van representando a distintas realidades, distintas fuerzas, diría yo, magallánicas. Hablamos recién, el que acabó de de leer es uno, pero a mí me gustaría plantear otro que es realmente uno sobre la estepa, que presenta de alguna manera la estepa magallánica. Se llama así, estepa fueguina, lago de luz, barca de nube en su seno. Allí domino el espacio y el espacio me sojuzga. Cuando mi sombra se agranda, alcanzando el horizonte, logro asir el infinito en la astucia de ese tiempo de tus praderas violetas. Estepa fueguina múltiple, cada instante tus pinceles esparce el arco iris que obsequia al sol al ponerse, y en la nieve del invierno se amplifican tus reflejos, repartiendo las nostalgias de tus sombras oscilantes. En la estepa solitaria, en la quietud de tus tardes, expando mis vibraciones, indagando sus misterios, y veo ya en la penumbra a la pampa diluirse, llevándose sus secretos hasta la aurora distante. Todos los días te pido, estepa, que me respondas. Y algunas veces te escucho en el arrebol intenso que te transforma en océano de olas de espigas rojas que galopan con el viento. Estepa, tú me contestas. No busques en lontananza, explora con muchos bríos en tus rincones de adentro. Esa es inspirada.
Bravo. Oye,
esa es una conversación con la estepa.
Sí.
Es una conversación.
Uy, qué bonito, me lo imaginé a Nicolás ahí hablando con la estepa solitario. Está bueno.
Otra que es, oye, que sí. Le habla al viento, después la voy a leer.
Sí, sí, vamos a ir a un tema.
Tema y musical.
Y sería a lo mejor con leyendas, Nicolás, también.
No, es que lo que pasa es que son muy largos. La gente se aburre con tanto.
Pero lo puedes contar. ¿Qué tal?
Bueno, lo puedo contar el primero, por ejemplo. Es un relato. Ya. Voy a contar bueno, el vamos, primero, que es un relato.
Vamos este a la pausa.
Vamos a la pausa
con la música y ahí seguimos contigo.
Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero y al que más quería, la hija del patrón.
Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, oye, con lo vero, le hicieron su cuna, la luna y el mañana frioso el patrón, un pobre ovejero, como iba a fijarse, de ciudad tan linda un misero peor. Por los ventisqueros, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, en penosa marcha, con las manos llenas de escarcha el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo reinara el dolor, al fuego de un beso se dieron dos almas y bajo la nieve
corazón de
Corazón de escarcha, vals compuesto por Héctor Pavés Casanova con la interpretación del grupo Chamal. Está incluido en el álbum Valses Populares. Héctor Pavés Casanova, cantante, músico, bailarín y autor, se nutrió de la raíz folclórica junto con Víctor Jara, Patricio Mans y Rolando Alarcón. Su trabajo fue marcado por la recopilación y por Chiloé, como un eje primordial desde donde recolectó la Huillincana y el Lobo Chilote y generó creaciones propias como para bailar cirilla.
Bueno, nada más este tema Corazón de Escarcha emblemático, ¿no?
Emblemático. Sí, casi un himno.
Sí, un buen marco que le ha dado Víctor Hugo Espinosa a esta conversación que tenemos con Nicolò Glivo, autor de este libro titulado Magallanes, Brumas de Recuerdos y Fantasías. Y aquí lo hemos estado interrogando con Meme para conocer un poco de este libro. Te habíamos dejado el desafío que nos relataras alguna poesía de tu libro. ¿Cuál nos vas a relatar ahora?
Voy a hacer una síntesis del primer cuento, que es, no es un cuento, es un relato, es absolutamente real, por eso lo voy a hacer. Lo viví yo y realmente... yo encuentro que es una aventura notable sobre el Estrecho Magallanes. El Estrecho Magallanes no es un estrecho fácil, tiene unas corrientes, tiene 8 nudos, o 9 nudos a veces, 7 nudos, de un lado para el otro lado, y además, a veces cuando se levanta ese viento fuerte, realmente cuesta mucho avanzar. El que hacía el cabotaje, pasajeros y carga entre Porvenir y Punta Arenas, eran los vapores Porvenir y Minerva. Eran dos vapores que le costaba mucho a veces ir contra el viento. Me acuerdo cuando el famoso Capitán Pío decía, cuando había mucho viento, decía, todos al lado contraviento para equilibrar el barco, porque si no se podía dar vuelta, ¿no? Entonces iban todos los pasajeros, se iban a un lado para compensar el viento del otro lado. Bueno, esos barcos dejaron de existir en una época y no habían prácticamente embarcaciones que hacían el cruce, sino goletas y cúters. Habían unos cúters de un palo, pero con motor, obviamente. La goleta a veces usaba la goleta, la famosa, la goleta, alguna goleta muy famosa que usaba vela, pero normalmente usaban el motor. Bueno, yo iba en verano y en invierno me iba al campo. El campo quedaba muy cerca de Porvenir, por lo tanto, tenía que estar, podía bajar a Porvenir. Un invierno fui al campo y en vacaciones de invierno y después volví. Tenía que volver a Punta Arenas y no sabía con qué volver. Y fui al muellecito que había por venir, un muelle chico que ya no se usa. Y ahí encontré un cúter cargado de fardos donde había un capitán, un marinero y un motorista. Y eso era todo. Entonces le pedí que me lleven y dijo, ningún problema, lo podemos llevar sin ningún problema. El cúter demoraba más o menos 4 horas desde Porvenir a Punta Arenas en ese tiempo. Bueno, resulta que estábamos por partir y llegaron 3 niñas, unas mujeres del cabaret, se llamaba Cabaret Palermo, a Porvenir, y le pidieron al capitán que la dejara ir. Bueno, el capitán encantado lo dejó ir y todos se metieron en una caseta chiquitita del cúter donde estaba la cocina y donde estaba el motor, estaba todo junto. Bueno, yo me puse al lado de los fardos y con aire para no marearme mirando el horizonte siempre para no marearme, y en un determinado momento el capitán me dice, ¿usted quiere manejar? Sí, maneje. Yo me voy abajo. Y se va y me deja solo, me deja manejando el cúter. Yo me sentía realmente Salgari, me sentía en las películas de Salgari o en los libros de Salgari, me sentía Sandokan manejando un cúter contra la ola, etcétera, etcétera. Bueno, y avanzaba el cúter hasta que... Y adentro había unas, una fiesta organizada por el capitán y su tripulación. Hay una tremenda fiesta allá adentro con las tres niñas del Palermo. En un determinado momento hizo el cúter en la mitad del estrecho, sencillamente no anduvo más. Entonces yo me asusté, ¿qué pasaba? Entonces llegó el capitán y me dijo, mire, tenemos un problema con un motor y mantenga el timón, le da vuelta para allá, le da vuelta para acá, y siempre apuntando hacia el muelle Punta Arena, que ya no se veía el muelle, pero se veían las luces. Y ahí estuve una hora prácticamente con una sensación térmica de unos 10 bajo cero, absolutamente entumido, tratando de mantener el cúter, en el golpe de la ola, y sentía la radio así chicharrienta, y el radio que había ahí. Bueno, a la hora se volvió a andar el cúter, ¿no? Y llegamos finalmente a Punta Arenas, después de una hora más, llegamos como 6 horas a Punta Arenas, llegamos al muelle. Yo estaba desesperado porque veía que el muelle se me venía encima, pero el muelle no se me venía encima. El capitán me dijo que todavía quedaba, yo volví a manejar el cúter y finalmente llegamos al muelle de Punta Arenas. Bueno, me agradecieron, obviamente, me dijeron que el cúter estaba a mi disposición. Me agradeció el capitán, el maquinista, por la fiesta que les había conseguido. Y yo me sentí como un lobo de mar. Ese es uno de los cuentos. Pero eso es un relato real, ¿no?
Qué bonito.
Bien, qué bueno.
Qué bonito. Oye, qué interesante ese. Hay que leer tu libro para poder conocer un poco más de la Patagonia. Bueno, Meme.
Sí.
Parece que estamos en la hora, ¿no?
Yo creo, y a pesar de todas las dificultades técnicas con el internet, tenemos que irnos a la pausa y despedimos ahora.
Sí, agradecerle.
Sí,
a Nicolo.
Muchas gracias, Nicolo.
De nada, encantado de hablar de mi tierra.
Muy bien, si quieres enviar un mensaje a tu tierra.
No, bueno, uno siempre va mandando mensajes, pero que hay que defenderla. Está siendo muy, muy deteriorada y hay que seguir defender la tierra.
Muy bien, cuidarla. Muchas gracias, Nicolo Grimo.
Gracias.
Una gran persona. Vamos a la pausa.
Soy cantora, nacida del carnaval. Me presento, soy cantora, nacida del carnaval, de corazón forestal, de bosque de estudiadora, de cuerdas puntuneadora con delicada destreza. Canto a la naturaleza con plumitas del pequeño. Úrsula, soy del Neuquén, hoy cantaré con nobleza.
Estamos con este segmento Sonidos de Tierra y esta presentación era de nuestra amiga Úrsula Partarriu. Hola Úrsula, ¿cómo estás?
Hola, Meme, gusto saludarte, saludar a Guillermo, a Víctor Hugo, a Anabela, a Fernando, a Giglio, que se fue recién, a Nicolo. Un gusto estar en casa otra vez.
En casa, exactamente. Cuéntanos de lo que acabamos de escuchar, Úrsula.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es mi presentación en décimas. Bueno, ustedes saben que estoy en la senda del guitarrón hace ya varios años. Partí estudiando con don Alfonso Rubio y la pandemia me trajo también a los talleres de Manuel Sánchez, entonces retomé otra etapa del guitarrón, pero también en la escritura de las décimas. Así que me he declarado aprendiz de guitarronera y metí en el canto a lo poeta, usando entonaciones del canto a lo poeta, y empecé a escribir mis propias décimas. Así que esa presentación es la presentación que estoy usando en décimas a la usanza de los payadores.
Ah, qué buena. Y además estás arranchada, no aquí en Santiago.
Sí, la pandemia hizo que el traslado fuera definitivo. Me fui a vivir a Orcón y estoy muy bien allá. Ha sido un lindo espacio también para poder desarrollar esta parte artística, digamos, durante la pandemia.
¿Y continúas con los Antumapu histórico, elenco musical?
¿Qué pregunta, Meme? No, después de 10 años me he dado un receso,
Ya.
porque está más complicado también el comprometerme a una dinámica de ensayos como la que traíamos de antes de la pandemia. Hoy día estoy funcionando mucho en línea, ¿ya? Bueno, contarte también que esto del guitarrón y el canto a lo poeta ha sido un aprendizaje grupal, ¿ya? Y a través del taller de Manuel Sánchez armamos un grupito de aprendices, de payadores y cantores a lo poeta, que se llama el Colectivo 25. Y junto con ellos hemos transitado esta pandemia muy en lo virtual, y eso también hizo que nos fuéramos invitados por Carlos Guaico, que es un colega también, alumno de Alfonso Rubio, a que hiciéramos un programa por streaming sobre. A esta hora se paya, se llama. Lo pueden ver por Guaico TV en Facebook o en YouTube. Y ahí hemos desarrollado un poco un poco nuestro aprendizaje en torno al canto a lo poeta. Y así fue que nacieron las Violeteses el año pasado, que son estos cuentos escritos que escribí yo en décima, donde utilizo las melodías del canto a lo poeta para cantarlos, y también le pongo un poco de las cosas que Violeta hizo en respecto del canto a lo poeta, como algunas entonaciones o cierto de su trabajo recopilatorio del cual ya venía trabajando. Entonces hoy día venía a contarles de que voy a presentar estas nuevas décimas y esta nueva Violeta Popular Chilena, que era el tributo que yo armé para los 100 años del nacimiento de
Sí.
Violeta. Ahora quedaron en 2.0 y voy a presentarlas en Santiago el próximo 16 de junio, donde incorporo repertorio de Violeta con los cuentos de Violeta en décimas, que tratan sobre hitos particulares como Run Run, su viaje a Concepción, todo su trabajo recopilatorio en Concepción, cómo descubre el guitarrón, su viaje por Argentina. He hecho un poquito de cronología, de hitos, ¿ya? Y eso, esa es, bueno, un poco la motivación de buscar una fecha en Santiago y poder presentarlas.
¿Y
Ese
en dónde?
día, en la Casa en el Aire,
Tu casa.
que también es otra de mis casas, que es donde, bueno, ellos me recibieron con el tributo de Violeta Popular Chilena a partir del centenario de Violeta. Estuve casi 2 años haciéndolo como fijo en la Casa en el Aire. Y ahora, bueno, ahora también se abrió el espacio a poder hacer un concierto, al cual también tengo un invitado, ya, que quiero contarles, que es Pancho Legüero, que es payador del puerto, de un colectivo de payadores del puerto, que también son muy amigos con nosotros, con los Colectivo 25, y él también va a presentar sus canciones y su trabajo como una forma de matizar dentro de esta experiencia del canto a lo poeta y la canción.
Pero qué prolífera, Úrsula. Felicitaciones.
Muchas
Porque
gracias,
tan...
Meme.
Y imagínate ese tiempo de pandemia que a muchos les provocó una paralización a ti, como que te estimuló, te
A mí me
invitó a la
generó mucho.
creatividad.
Sí, porque se
Sí.
dieron los espacios, se dieron las cosas, digamos. Y te digo que este aprendizaje fue muy importante, el colectivo. Con los compañeros tuvimos rutinas de ensayo virtual, empezamos a hacer presentaciones virtuales, después tuvimos el programa, ahora que ya vamos en una segunda temporada de la Esta Hora Se Paya, donde también estamos teniendo invitadas. Entonces seguimos trabajando en lo colectivo, digamos, de este aprendizaje.
Ay, qué bueno. ¿Tienes algo más que nos muestres, que escuchemos?
Ahora seleccionamos dentro de las violeteses, le llamamos en el programa, ¿ya? Uh-huh. Estos cuentos de Violeta en décimas, y les compartí a Víctor Hugo el trabajo que hice con el terremoto del 60, que se basa en una historia de Patricio Mas, que cuenta en la monografía de Violeta sobre un telegrama a Dios que Violeta le manda en Puerto Montt el día del terremoto.
Escuchemos.
Y resulta que Violeta Parra, el 22 de mayo de 1960, estaba en Puerto Montt. Y Patricio Mas, en su monografía, hace un pequeño relato, bueno, parte de la monografía de Violeta Parra, contando la historia de que Violeta, ese día, 22, vienen llegando de una gira con los Cuncumén, una gira al sur organizada por la Universidad de Chile. Y habían venido estando en distintas ciudades y llegan a Puerto Montt, y ella, sabiendo que había ocurrido el día anterior un fuerte terremoto en Concepción, que era terremoto maremoto, el día 21, va al correo y pide mandar un telegrama a Dios, que dice: oye Dios, ¿por qué no me mandas un terremoto? Y vuelve a su hotel. Y dice: a las 3 de la tarde ocurre el cataclismo y el hotel en que está Violeta se derrumba. Y Violeta sobrevive a ese acontecimiento. Entonces cuenta un poco esa historia, que es la que funda los versos en décimas de Puerto Montt está temblando. Voy entonces con terremoto. Con su cuerpo repartida, con su cuerpo repartida, a Puerto Montt va llegando, con los Cuncumén viajando, vibrante en la bienvenida. La cosa estaba movida y a temblo van al Monsal. Después de Ángel Moe pasear, va derechito al correo a mandar con forcejeo telegrama por papá. La oficina del Estado la atiende, joven muchacha, que la frente un poco agacha al leerlo encomendado. El jefe fue consultado, cogollito de belloto. Después de algún alboroto, viene, accede a su demanda. Oye Dios, ¿por qué no mandas un terremoto? Es Chile su remitente, es Chile su remitente, y paga el destinatario. La despide el funcionario y se pierde entre la gente. El hotel quedaba al frente, derechito va cruzando, y la tierra está anunciando que se viene el cataclismo. Su hotel se cae en el sismo, Puerto Montt está temblando. Entre escombros devastada, Violeta reaparecía, dice la monografía, con guitarra desfundada. Violeta es afortunada, ya contará su experiencia, de la final advertencia y triste conversación, inmersa en su habitación, pidiéndole a Dios clemencia.
Puerto Montt está temblando. Ahí escuchábamos a nuestra amiga Úrsula Partarriu que nos está contando acerca de este trabajo hermoso que está realizando. Y ¿vas de viaje, tengo entendido, hacia dónde, Úrsula?
Bueno, esa es otra noticia en desarrollo que quedó muy apropiado el tema del programa para poder compartirlo con ustedes, que con el colectivo 25, uno de nuestros compañeros, Panchito Arzúa, de Punta Arena, nos ha convidado a hacer unas presentaciones ahora en el mes de julio, en que están ocurriendo las actividades de las invernadas. Entiendo que estamos esperando, tenemos algunas fechas confirmadas. Vamos a estar en el programa radial Ojo con la Cultura con Víctor Hernández, y el 16 tenemos una presentación en Tierra de Diablos, en la nochecita. Y también tenemos por confirmar una entrevista en Buenos Días Región con Vladimiro Mímica. Misa, perdón.
Sí.
Así que estamos todavía esperando algunas confirmaciones, pero ya compramos los pasajes, que es lo importante. Y así que me quedé aún más motivada con lo que nos contaba Nicolo, y a ver si podemos también poder tener su libro y sus historias de la estepa magallánica.
Ajá, cierto.
Entre otras cosas, me quedé pegada con lo vegetacional, ¿no?
Qué raro.
Pero también le doy una vuelta al canto a la naturaleza desde mi perspectiva artística, desde lo que muchas veces hemos conversado sobre la visión cultural de la naturaleza.
Sí. Úrsula, ¿y cuántos días vas a estar por allá en esas tierras para que nuestros amigos?
Una semanita, sí. Desde del 15 de junio vamos con el grupo de payadores con el que hacemos el programa también y algunos invitados especiales, pero como en el formato del programa, que es un poco repasar las tradiciones del canto a lo poeta en distintos aspectos, ya del verso encuartetado, de las violeteses, o hacer banquillos, o hacer improvisaciones, hacer presentación de bienvenida, hacer la despedida. Entonces mostramos en una forma un poco más didáctica el tema del canto a lo poeta. Y con ellos vamos a estar entre el 15 y el 22 de julio en Punta Arenas presentándonos. Todavía estamos armando un poco la agenda.
Qué
pero
bueno.
Quiero volver meme a la presentación, ¿sí?, de Santiago.
Sí, dale, ¿verdad? Dale.
Que
sí.
Es el 16 de junio en la Casa en el Aire y las entradas ya están disponibles a través de la página www.violetapopularchilena.cl. Ahí ustedes pueden ingresar, está el afiche y está el enlace para poder comprar la entrada, ¿ya? Tanto con código QR como a través de la plataforma Flow.
¿Y también puede ser comprado en el momento de llegar allá o tiene que ser previo?
Se arriesga que no quede espacio.
Ah, sí.
No,
eso
no, puede ser comprada ese mismo
si es que
día en la puerta. No, hacemos espacio. La Casa en el Aire es un lugar donde todos son bien recibidos.
Sin duda, sí. Sí.
Pero tengo esta opción de poder comprar las entradas antes. Y en línea, digamos, vamos a tener las dos opciones en la puerta de todas maneras.
Cuéntame, ¿y por ahora está pensado solo este único día?
Sí, por ahora sí, estoy preparando, porque es primera vez que voy a presentar el repertorio de esta forma, digamos, ya, en su contexto del Violeta Popular Chilena, donde un poco recorro su repertorio, pero también su historia, digamos.
Sí, entiendo. Ah, es que yo lo pregunto porque no voy a estar en Santiago en esa fecha, pero en otro momento me encantaría.
Mira, estamos buscando hacer un registro, así que si tenemos suerte vamos a poder mostrarlo de otras formas, digamos.
Claro que sí. Bueno, tenemos algo más que escuchar, ¿verdad? Las cuecas.
Estas cuecas del libro que son son canciones especiales de Violeta, ya que en este trabajo mío, digamos, de interés y curiosidad, son canciones como especiales, que no fueron grabadas por Violeta, pero sí escritas, y las grabó Isabel. Y hice esta versión hace bastante tiempo ya, con el Antumap.
Escuchémosla entonces.
Gracias.
Música. yo estaba leyendo un libro con las tapas de metal, con las tapas de metal. Las hojitas eran de oro y las letras de coral, y las letras de coral. Leyendas amarillas, negras y rojas, las descifré llorando hoja por hoja. Leyendas amarillas, negras y rojas, hoja por hoja, sí. Leí 5 años, esa bella lectura me causó daño. No volveré a leer ningún papel.
Las cuecas del libro, con Úrsula Partarriu, que nos está mostrando esta nueva faceta de Úrsula y que también nos está, sí, y que nos está contando de esta presentación el 16 de junio en La Casa en el Aire, y además de este viaje que realizará, ¿no es cierto?, a Punta Arenas próximamente. Olvidé la fecha, pero tú si
del quieres... Del 15 al 22 de julio. Donde también cabe mencionar el hito de Violeta en Punta Arena, el año 66, en julio, viajan con el Chile Ríe y Canta a Punta Arena. Así que hay historias bonitas por contar también ahí. A ver si llego con versos a Punta Arena o vuelvo con versos de Punta Arena. Pero algo destacable que mencionaba Guillermo hace un rato, de que como fue antes de la publicación de las últimas composiciones, que fue a final del año 66, dicen que presentó Gracias a la Vida en Punta Arena, y probablemente Run Run y Volver a los 17.
Mira, con Violeta siempre.
Con Violeta viajamos Chile. Siempre.
Sí. Siempre, así me doy cuenta. Oye, Úrsula, acompáñame, porque tengo que ir de alguna manera ya finalizando, como Dale. Tú eres de la casa. Acompáñame hasta el final ya. Tengo que hacer una mención al equipo técnico, música Víctor Hugo Espinosa, en tu mapa histórico, gastronomía Anabela Grunfeld, especialista en culinaria tradicional, supervisión técnica Miguel Carrasco, en tu mapa histórico, redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay, en tu mapa histórico, responsable del espacio Sonidos de Tierra, Paola Lucero, y la grabación, Fernando Chasquilagos. Contarte también, Úrsula, que se nos quedó en silencio el Guille, tal como sí. Me quedé yo en silencio en el programa anterior, por razones de conectividad. Así que eso, no decir que en verdad esto de repente no es tan fácil y no sale tan expedito como quisiéramos, pero igualmente con mucho cariño. Voy a aprovechar de hacer los agradecimientos a nuestros auspiciadores y patrocinadores, a Aguas Trayeno, Cascada en Mapudungún, a Mauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, y tenemos el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la UNESCO. Y por supuesto, no nos podemos olvidar, un saludo especial a Radio Aucán de San Fernando, Radio FM Más de Chepica y Radio Isla de Isla de Maipo, que son nuestros nuevos amigos que nos están acompañando. Decirles que CIOF nos contó que en estos momentos hay mucha actividad y hay unos grupos chilenos que nos van a representar. El grupo Acajanga, de la región metropolitana, va a los Países Bajos. Participarán en dos festivales, del 21 de junio al 3 de julio. Así que ya. Y también contarles que el Ballet Folclórico Municipal de Puente Alto va a Colombia. A partir del 28 de junio, a las ciudades de Neiva, Armenia y Cali. Y el 9 de julio parte el Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, de la región de O'Higgins, y van en una gira bastante extensa, van a la Península Ibérica, a dos festivales en España y cuatro en Portugal. También el Ballet Folclórico de Pucón, BAFPU, realiza su primera gira internacional y visitará Polonia. El Ballet Folclórico de Carahue, Vasca Chile, vuelve a girar por Italia, y eso va a ser ya en agosto. Es importante esto que nos cuenta CIOF, porque dice que en estos momentos nuestra cultura tradicional estará con mucha presencia a través de estas importantes agrupaciones en 17 festivales en 6 países. Así que contento con eso. Cierto, y gracias a CIOF que nos cuenta de estas novedades. Úrsula, ¿se te queda algo en el tintero, algo que quisieras decir?
Solo agradecer, Meme, es un gusto para mí estar acá con ustedes otra vez, e invitar a nuestros auditores a que vayan el 16, a que si pueden comprar una entrada a través de violetapopularchilena.cl, y estén atentos a las actividades, si igual estamos haciendo cosas y moviéndonos y cantando por los rincones del país.
Muchas gracias por venir. Nosotros felices de mostrar lo que estás haciendo. Bueno,
muchas gracias.
No queda más que despedirme, desearles que tengan una muy buena semana. Tengan la certeza que estamos haciendo todo lo posible por estar en las mejores condiciones. Vamos a seguir intentándolo para que salga mejor. Nos despedimos con la cueca La Novia Eterna, cueca con la interpretación del grupo Con Tormento y Pandero. Que tengan buena semana, cuidarse mucho. Chao, 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 Úrsula, gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
Quiero viento del sur, es mi tierra, bella estrella, viento del sur, con mi alma te canto, mi Punta Arenas, puerto natal, España, esta es mi tierra, viento del sur, con mi alma te canto, mi Punta Arenas, viento del sur. Tierra y sí, bendita seas, vestida estás de blanco, la novia eterna, viento del sur, laneros y petróleo, nuestro tesoro.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y el buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Supervisión técnica, Miguel Carrasco. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y el buen uso del patrimonio chileno.